Yo soy proponente de lo que se llama respetar el libre albedrío financiero. O sea, cada quien hace lo que le parece, cada quien hace lo que le hace feliz y digamos que hay muchas rutas para alcanzar.
Si quieres aprender de finanzas y buscas quien te oriente de una manera más simple, te cuento que has llegado al podcast indicado. Te habla Julio Cañas y esto es Finanzas Orgánicas, un espacio con recomendaciones y reflexiones para procurar tu bienestar financiero, donde también exploraremos tendencias para impulsar tu crecimiento.
Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Finanzas Orgánicas. Y bueno, hoy tenemos muchas cosas por conversar y tengo a una invitada especial porque además de ser inmigrante y apasionada por las finanzas como yo, también es una fiel seguidora de la comunidad de Julio Finance en Instagram y también fiel oyente del podcast. Y recientemente pues me planteó una serie de temas o inquietudes que me llamaron la atención y dije, bueno, nada, ¿sabes qué? Vente conmigo al podcast y vamos a conversarlo juntos en vez de estar yo creando un episodio por allí. No, vente conmigo y grábalo. Y por eso, bueno, hoy tengo acá en el episodio a Inés Castillo, quien comparte, como te dije, la pasión por las finanzas y tiene una cuenta también en Instagram que quiero que la conozcas y que nos escuchas porque ella también se está uniendo a esta cruzada educativa y su cuenta es Inés Budgets. Así que Inés, sin mayor preámbulo, gracias por aceptar la invitación. Gracias por escuchar el podcast. Gracias por ser parte de la comunidad. Para mí es un gustazo tenerte aquí. Inés, ¿cómo estás?
Hola, Julio, ¿cómo estás? No, gracias a ti, de verdad, por tenerme en tu podcast y por la invitación. De verdad que estoy muy feliz. Muy feliz de estar acá.
Súper encantado. Y lo que te decía, para mí un placer. Yo siempre estoy preguntando a la audiencia de qué quieren que hable. Y pues cuando conversé contigo, que me planteaste la pregunta que ya vamos a estar conversando en un rato, dije, bueno, ¿sabes qué? Mejor que te vengas conmigo y lo hacemos juntos. Pero
sí, la verdad que no me lo imaginé.
Sí. Cuando estuvimos intercambiando ideas, Inés, o sea, vi que teníamos muchas cosas en común. Por eso te quise invitar para que conversemos, porque quería saber tu opinión con respecto a muchas cosas, ¿no? Y bueno, tú también abierta a preguntarme lo que tú quieras durante la conversación hoy. Noté que, bueno, que ambos somos inmigrantes, ambos somos profesionales formados en nuestro país de origen. Así y que es. De una u otra manera vinimos a los Estados Unidos buscando un sueño, quizás. Nos seguimos formando en los Estados Unidos. Como cualquier otra persona, hemos pasado por nuestros altibajos, hemos tenido que reinventarnos. Y esa es la vida, creo yo, de quien emigra, ¿no? De su país buscando una mejor vida. Bueno, en nuestro caso, tuyo y mío, pues aquí en los Estados Unidos. Hay quienes se van a Europa, se van a otros países. Pero oye, no es fácil, ¿no? Y uno tiene que pasar por una serie de, si se quiere, adaptaciones, desaprender cosas, aprender. Pero para que quien nos escucha, pues se familiarice un poquito también contigo. Cuéntanos un poquito de ti, qué estudiaste. Ya yo lo sé, pero quiero que ellos te conozcan. O sea, ¿qué estudiaste? ¿Cómo fue tu proceso migratorio? Sabemos que yo sé al menos que tienes 6 años acá en los Estados Unidos. Pero cuéntanos, para ir adentrándonos en ese caso migratorio, ¿cuáles han sido tus experiencias desde el punto de vista migratorio y financiero en esta adaptación a una nueva vida?
Bueno, a ver, como tú dijiste, me llamo Inés Castillo, soy peruana de nacimiento, crecimiento, todo. Me desarrollé en Perú y yo hace 6 años que decidí emigrar y me vine para aquí, para Florida, Estados Unidos, ¿no? Yo en Perú estudié ingeniería civil y, bueno, estudié ingeniería civil. Luego trabajo un año y decido emigrar. Digo, bueno, me voy a Estados Unidos, vengo para aquí y aquí decido estudiar una maestría en Construction Management en la Universidad de la Florida International University. Y es básicamente a lo que me dedico, ¿no? Me dedico a construcción, trabajo para un general contractor aquí en Miami y es lo que ya me llevo dedicando casi 3 años. Si tú cuentas, son 6 años desde que me mudé. Los 3 primeros años yo no trabajaba en construcción, a pesar de que quería, pero no podía, la verdad. No conseguía y trabajé en todo lo que yo pude, ¿no? Y bueno, hace 3 años trabajo en esta empresa constructora. No ha sido fácil, obviamente, emigrar, como tú sabes. No es fácil dejar tu país, dejar tu familia. Pero la verdad es que soy feliz también, ¿no? No me puedo quejar.
Qué bueno.
No me puedo quejar, la verdad. Han habido altibajos, sobre todo los primeros años, yo creo. Como emigrante, los primeros años es súper difícil. Buscarte aquí las oportunidades.
Si entendí bien, a ver, tú te graduaste entonces en Perú.
Sí.
Y al graduarte, estuviste un año allá y te viniste inmediatamente cuando llegaste empezaste a estudiar.
No. Bueno, yo me mudo octubre de 2014 ya con la idea de estudiar. Yo ya había estado como que estudiando para el examen de inglés que te piden acá en la universidad, el TOEFL. Yo aplico desde Perú, pero recién cuando me mudo es donde recibo la carta de la universidad que había sido aceptada. Y aún así, o sea, me aceptan creo que más o menos en noviembre de 2014 y yo comienzo a estudiar en summer, que es este mayo, abril, mayo de 2015. Y ese proceso también fue interesante, ¿no? Tú ya te contó la historia, no sé si quieres que la cuente por aquí.
Sí, por favor, porque quiero compartir esas anécdotas tuyas con respecto a la adaptación, la parte financiera, las decisiones que tomaste con los estudios. Cuéntanos de eso.
Sí, bueno, yo cuando estaba en Perú, digamos que yo 6 meses antes de mudarme, yo ya sabía que me iba a mudar. Entonces, ¿qué dije? 6 meses, dije, yo ahorro lo que pueda. Ahorro lo que pueda, todo lo que pueda, porque me venía a un país con dólares y obviamente en Perú mi moneda no valía lo mismo que el dólar. Entonces, ahorro todo lo que pueda, me mudo acá, me aplico a la universidad, me aceptan. Y la universidad, cuando me da la carta, también me dice, mira, puedes aplicar a un crédito estudiantil. Y yo les digo, no, no, no se preocupen, yo voy a ver cómo la pago, pero la pago, ¿no? Y aplico a trabajos aquí y a las 2 semanas que me mudo, yo comienzo a trabajar en una tienda de ropa, lo que podía conseguir. Y en, digamos que en mayo yo comienzo a estudiar en la universidad, pero fue como también una cachetada la universidad, porque digamos que yo planificadora, todo lo quería planificar y yo era como que, bueno, yo entro a la universidad en el 2015, estuve 1 año y medio, yo en el 2016, julio de 2016, yo me estoy graduando, consigo un trabajo en construcción y todo perfecto. El big picture era súper perfecto, pero ¿qué pasa? Que la universidad, cuando yo ya hago los trámites para el pago y todo, y me dicen, mira, tú no aplicas para in-state tuition, ¿no? Para el tuition del estado. Tú aplicas para el out-of-state. El out-of-state era como que el crédito era el doble. Y yo como que, teniendo mis ahorritos, no me alcanzaba, la verdad, para pagar los cursos así como out of state.
Permíteme aclarar algo sí. Para quien nos escucha. Cuando tú vienes a estudiar a los Estados Unidos, hay como que 2 especies de tarifa. Para cuando eres residente en un estado, que suele ser un poco más económico, sí. Y cuando vienes o te tratan como extranjero, la tarifa es mucho más alta. ¿Y qué tanta era la diferencia entre el residente y el extranjero?
Y mira, hay que aclarar que no es lo mismo ser residente americano a residente del estado.
Del estado, correcto.
Porque tú puedes tener tu residencia americana, pero si tú no has vivido en el estado más de un año, no eres residente del estado. Entonces, eso era lo que me pasaba a mí, que yo no había vivido más de un año. Entonces, digamos, el crédito como in-state me parece que estaba como 450. Y el out-of-state estaba 1099. O sea, más del doble, si tú te das cuenta.
Cada crédito, wow.
Cada crédito. Y cada clase eran 3 créditos. Entonces, claro, saca la cuenta. O sea, lo que me gastaba en una clase de out-of-state, me podía pagar una clase de 2 clases de in-state. Entonces, bueno, me dicen esto y yo como que, ok, bueno, no lo puedo pagar. Y yo digo, bueno, no importa porque voy a seguir mi plan y voy a estudiar un cursito. Y estudié un cursito. Digo, voy a aplicar de nuevo a la ayuda. Y de nuevo me dicen en agosto, no, tú no aplicas, todavía no aplicas, todavía no llevaba 1 año viviendo. Y yo, bueno, no importa, voy a estudiar otro cursito más. Y seguía pagando out of state. Y tú te imaginas que yo trabajaba en una tienda, la verdad es que el dinero se me iba en la escuela, ¿no? Pero se me iba también por terca, ¿no? Porque la verdad es que yo debía esperar el in state. Y eso fue lo que hice, ¿no? Yo en diciembre del 2015, con el dolor de mi corazón, la verdad, yo me siento y digo, yo no puedo seguir pagando esta maestría como out of state, ¿no? Y decido pararla, ¿no? Decido que no iba a estudiar más hasta que me den el in-state tuition. Y también decido que iba a ahorrar lo que podía para que cuando me den la aprobación, yo me metía full time, ¿no? Me metía, no iba a renunciar a mi trabajo, o sea, iba a estudiar en la noche full time porque yo quería, ese era mi plan, ¿no? Terminar la maestría. Y eso es lo que pasó, ¿no? Tuve que esperar 6 meses y aguantar mis planes, digamos, porque, ¿no? Porque la Inés quería terminar su maestría en el 2016, julio, terminó la maestría en el julio de 2017. Pero las cosas pasan por algo, a veces uno también tienen que entender que si te apuras, mira, si yo por apurada gasté dinero, es la verdad, ¿no? Yo por apurada llevé 2 cursos como out of state, con que los 2 cursos me pudieron haber pagado 4 cursos. Y bueno, nada, las cosas pasan por algo.
Sí, no, al final, bueno, me alegra que te hayas graduado, pero digamos que una de las principales enseñanzas para quienes somos inmigrantes entonces sería tener la paciencia, hacer una buena planificación para el pago de los estudios. Y en todo caso, esperar a tener la mejor tarifa posible, que sería la de in-state, ¿no? Que sería la más económica. O sea, que tienes que esperar, si te entendí bien, 1 año, ¿correcto?
1 año. Y la verdad es que hay que averiguar bien. Porque también, ¿qué pasa? Que yo no averigüé bien. Eso también es una lección aprendida. Porque yo, bueno, mira, sí, vas a vivir 1 año. Entonces, yo dije, bueno, yo ya saqué mi tarjeta de identificación. Y dije, bueno, con eso yo les digo que tengo 1 año y listo, ¿no? Ahí se ve la fecha. Claro. Pero ellos eran, tenías que tener varias pruebas, no solamente la tarjeta. También tenías que tener, podías tener un récord de trabajo en W2 o podías tener un recibo de una utilidad. Pero solamente te dejaban de luz o de agua, ¿no? El teléfono yo lo tenía a mi nombre y eso no me aceptaba. Tus cuentas bancarias, yo era como que, pero tengo una cuenta bancaria, mira, hace un año. Y es como que, eso tampoco vale. Entonces, averiguar siempre bien, investigar, ¿no? Pequé, digamos, de como que de que, bueno, sí, ya está bien, yo ya lo leí online y la verdad es que ni averigüé bien y me costó, pues, ¿no? Me costó este...
Te entiendo perfectamente. Ahora, hay algo que me llama la atención. Durante toda esta etapa, tú estabas trabajando en una tienda de una plaza comercial. O sea, ¿cómo te sentiste durante esa época? Porque fíjate que me decías como que se te iba todo el dinero en la universidad, pero desde el punto de vista de presupuesto y administración, sí. ¿Cómo fue esa época? ¿Cómo la describes?
Pues yo la describo una época donde no tuve nada de vida social. No, mentira.
¿Nada de vida social?
No, oh, wow. No, mentira. Tampoco. Yo creo que... Yo trabajé en una tienda casi como 6 meses y luego fui muy afortunada que alguien que conocí en la tienda que me dijo, mira, están buscando una recepcionista para esta tienda, que no sé cuánto. Y me dio una tarjeta y me dijo, llama a este manager. Y yo como que, ok, con miedo, la verdad, porque no me gusta mucho hablar con extraños, pero lo llamé y conseguí otro puesto que me pagaba un poco más. Y después tuve la fortuna también que un amigo me llamó y me dijo, mira, tengo una amiga que trabaja ahí en una empresa que diseña planos, llámala. Y yo como que, ok. Y sabes que no la llamé ese día, porque estaba como que en una zona de confort, ¿sabes? Ya como que me gustaba mi trabajo y decía, bueno, acá estoy. Entonces, y mi amigo me dice, oye, Inés, no la has llamado, ¿qué te pasa? ¿Por qué? No sé cuánto. Y yo como que ya la voy a llamar ahorita. Y creo que ese empuje me ayudó porque la llamé y conseguí ese trabajo, ¿no? Y mejor también. Pero hablando del presupuesto, lo que yo hice fue, yo... Hice mis números. Yo dije, mira, cada curso me costaba casi 1.500, más o menos. Un poquito más porque te cobran unos fees ahí. Y yo dije, mira, con lo que yo gano, yo tenía que pagar mi carro, porque, ¿no? O sea, acá tú sabes, en Florida para todo tienes que usar carro. Pagar el seguro, correcto, todo. Yo vivía con mi mamá, felizmente, así que nada más aportaba un poco para la casa. Y yo hice un presupuesto y dije, ok, yo para pagar esta universidad tengo que ahorrar 50% de mi salario sí o sí. Yo no puedo gastarme ni un dólar más. Si yo me gasto un dólar más, una salidita a Brickell, al Barú, yo dije, se me va el dinero, ¿no? Porque entre el Uber, entre todo, se va. Entonces eso era, la verdad, que yo tenía que ahorrarle el 50%. Y la verdad, debo admitir que yo estaba un poco avergonzada en ese tiempo. Ahorita ya no, ya como que...
¿Avergonzada por qué? A ver.
Avergonzada por varias cosas, digamos. Primero porque... Yo venía de Perú, de graduarme de una universidad muy buena, ¿no? De ser ingeniera, de haberme titulado todo, y acá llego y nadie me recibía, ¿no? En una empresa de constructores, la verdad. Nadie me recibía con mi título peruano. No quiero decir que sea el caso de todos, ¿ah? Yo conozco personas que han conseguido. Pero en mi caso, yo no tenía la experiencia que pesara versus el título. Tú sabes, hay personas que tienen mucha experiencia y pesa eso mucho más. En mi caso, no. Yo era una chiquilla que había venido con un año de experiencia. Y de ser... digamos, tener mi trabajo en Perú, venir acá y trabajar en una tienda, algo que yo nunca había hecho, era como que me gustaba mucho, la verdad, me gustaba mucho porque estaba de cajera y me gustan los números y me gusta todo eso, me divertía,
okay.
Pero digamos que por otra parte también decía, wow, ¿no? Como que he venido acá, no por desmerecer a nadie, pero digamos, me sentía mal, eso era uno. Y después también me daba un poquito de vergüenza decirle a mis amigos que yo no tenía dinero para salir, ¿no? Yo siempre andaba con excusas de que no, mira, es que mi familia de Perú ha venido. No, es que mis familiares están por aquí, entonces no puedo salir, ¿no? Porque, como te digo, yo tenía que ahorrar 50% para pagar esa universidad.
Claro.
Y no me daba, ¿no? En vez de que yo, ahorita que lo pienso, digo, wow, ¿por qué no decía la verdad, no? ¿Por qué no decía, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no vamos a la playa? Algo que no gaste tanto, no tenga que gastar. Quiero salir con ustedes, pero algo que no tenga que gastar, ¿no? Sí salía de vez en cuando, ¿va? Tampoco voy a decir que estaba encerrada en mi casa. No voy a mentir acá, no voy a mentir. Pero digamos, la mayoría de los casos sí que siempre inventaba una excusa, ¿no? Pero bueno, creo que eso es parte de la madurez.
Sí, claro, y eso que mencionas es interesante porque a veces yo creo que eso pasa mucho. Ojo, te pasaba a ti, a ver, como estudiante, pero a veces nos pasa, digamos, en cualquier época o etapa de nuestra vida financiera, y es que a veces sentimos ese, como dicen en inglés, ese peer pressure o esa presión social.
Sí.
De tener que gastar o tener que mantener el ritmo de gasto de otra persona, que nosotros no sabemos si los demás lo están haciendo de manera saludable o no, pero que sin duda a los efectos de nuestro presupuesto y nuestro bolsillo, pues no necesariamente eso es un nivel de gasto que sea sostenible. Pero una de las soluciones inteligentes que bueno, que hubiese sido interesante que la conocieras uh-huh. o la hubieses desarrollado más en ese momento. Y para quienes nos escuchan, pues bueno, que lo aprendan de una vez, es lo que nosotros denominamos el efecto sustitución, ¿no? Que tiene que ver con tratar de identificar cómo puedes tú satisfacer esa necesidad puntual que tienes
sí.
con alguna alternativa que sea más económica. Entonces, por ejemplo, y valga la publicidad, en lugar de irte de rumba a Brique, la Barú o a cualquier otro sitio, sí. si tú lo que querías era pasar un buen rato con tus amigos, bueno, lo podías hacer en casa sí. de una manera un poco más económica o, como dices tú, vámonos a la playa, que es una salida un poco más económica y no hay que estar gastando tanto
sí.
en ballet parking, sí. en comida, en tragos caros, etcétera. Ojo, chévere que puedas hacer todas esas cosas. Pero lo que admiro de esa historia cuando me la contaste, y por eso quería hablar contigo también hoy, es el temple que tuviste para mantenerte firme con tu meta de yo me tenía que formar y tenía que estudiar y había que hacer un sacrificio temporal. Y te sí. quiero felicitar públicamente porque, a ver, es una decisión y una fuerza de voluntad que a muchos a veces nos cuesta muchísimo desarrollar. Y tú lo hiciste muy, muy joven. Cosa que habla muy bien de ti y de la disciplina financiera que vas a tener por el resto de tu vida también. Ahora, aclárame algo. Hoy por hoy, pagaste toda tu universidad. ¿No estás endeudada?
No, yo nunca saqué un crédito estudiantil. Yo siempre ahorraba porque, tú sabes, antes del semestre, tú tienes que pagar en full.
Correcto.
Entonces, yo ahorraba y pagaba. Ahora, vamos a aclarar. De vez en cuando, gastaba, la verdad. De vez en cuando decía, no, yo quiero gastar y me iba y gastaba, pero siempre era cuando yo ya tenía ahorrado ese dinero, yo decía, oye, ahora sí que puedo gastar, ahora sí que puedo gastar un poquito más, ¿no? Eso,
claro.
Eso era, y también me ayudó que con el tiempo, en el 2010, entre el 2016 y 2017, yo consigo un mejor trabajo, yo consigo en esta empresa que te digo, haciendo planos, diseñando planos, que me ayuda mucho también a pagar mi universidad, debo admitir, ¿no? Ellos me ayudan mucho porque no solo era trabajar mis 40 horas, sino que ellos me daban mucho trabajo extra. Y cada vez que ellos decían, Inés, ¿puedes trabajar el fin de semana o puedes conseguir llevarte a tu casa y te pagamos extra? Yo como que, sí, dale, yo soy ahí presente, ¿no? Yo siempre estaba ahí como que, no, dale, yo,
okay.
yo trabajo el fin de semana, no te preocupes, ¿no? Porque era dinero extra que me ayudaba a pagar la universidad y también a mantener, porque bueno, también a mí tenía 24, 25, quería disfrutar, ¿no?
Por supuesto. Oye, y te me adelantaste un poco ahí justamente algo que te quería preguntar. O sea, además de tener esa actitud positiva con respecto a, bueno, sí, venga, lo que sea extra, yo estoy dispuesto a hacerlo con tal de seguir pagando la universidad. Y quiero hacer un paréntesis, Inés, me parece súper interesante porque, digamos, uno de los principales problemas que ocurre, particularmente acá en los Estados Unidos, uh-huh. es el alto nivel de deuda estudiantil que tienen sí. la mayoría de los jóvenes. Y que lamentablemente termina convirtiéndose en un plomo en el ala
sí.
que no les permite volar con libertad o no les permite volar hacia la libertad financiera y termina siendo un gran problema, ¿no? Porque, digamos, en la sociedad que vivimos hoy por hoy y sobre todo en el mundo corporativo, sigue habiendo una tendencia que yo critico, pero bueno, eso ameritará otro episodio del podcast con respecto a, oye, tengo que ir a la universidad más cara posible
eso.
Para poder demostrar que tengo un título de una excelentísima universidad, sobre todo con los estudios de posgrado, ¿eh?
Sí.
Con los máster de negocios. Lo que llaman los MBA, etcétera, etcétera. Y me preocupa que a veces la gente termine endeudándose por cientos de miles de dólares por tener un buen título, que ojo, no lo critico. O sea, obviamente yo soy profe, o sea, asesor, sí. yo soy profe universitario, fui profe universitario también. Obviamente que yo defiendo la educación, no voy a decir que no. No estoy diciendo no inviertas en educación, pero creo que sí estoy diciendo abiertamente y le doy pie a la polémica que no estoy tan convencido uh-huh. hoy por hoy que un alto nivel de endeudamiento para un título de una super recontra rearchi prestigiosa universidad valga la pena, porque
sí.
¿qué sentido tiene endeudarte por $300,000 para sacar un MBA de la universidad Ivy League que se te ocurra uh-huh. cuando de repente el nivel de salario está tan bajo? Y no sé, tengo mis sentimientos encontrados y yo creo que con todos los sucesos, Inés, que ocurrieron al principio y que siguen ocurriendo durante el año 2020 que estamos grabando este episodio
uh-huh.
pues están sucediendo muchos cambios desde el punto de vista laboral y al final del día inclusive, Inés, me impresiona que hay muchas empresas del sector tecnológico reconocidas que dicen ya yo no contrato por título universitario sino por un skill set o sí. número de habilidades que no necesariamente lo tienes que ganar pagando una millonada en estudios. Entonces, quiero aclarar, no estoy diciendo no estudies, no estoy diciendo no te pagues un posgrado, estoy diciendo es sé inteligente con la inversión que vas a hacer sobre todo para poder medir lo que llaman el return on investment o el retorno de la inversión.
Sí.
Te quiero contar una anécdota, Inés. A mí me pasó algo un poco similar, ¿no? Uh-huh. Yo cuando me vine a los Estados Unidos, me vine nada más con mi título de economista de mi prestigiosa, querida y amadísima Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela.
Oye, soy de la Católica del Perú.
Ah, para que tú veas. Entonces somos jesuitas los dos, de alguna manera. Y dicho eso, cuando me vine acá, a ver, era una época en la que yo estaba trabajando en banca de inversión y, bueno, vivía en Nueva York, tenía mis aspiraciones de trabajar en Wall Street y todo eso, logré mi sueño. Y por algún tiempo me vi yo como que pensando y tentado a caramba, tengo que hacer un MBA en Wharton University, en University of Pennsylvania, en MIT, en Harvard o en la Universidad Chicago Booth. Y bueno, esas son maestrías que te cuestan $250,000, $300,000. Y poco a poco empecé a pensar como que, bueno, pero vale la pena. Obviamente, yo no tenía el dinero. O sea, yo vengo de una familia clase media venezolana, venida a menos por la situación sociopolítica del país. Yo no tenía ese capital. O sea, que mi única opción era endeudarme. Y cuando me puse a pensar en frío, a sacar los números, yo dije, bueno, ya va, un momentito. Primero, como inmigrante, o sea, llevaba también las mismas desventajas, que no tenía más de un año viviendo en Nueva York. Todo me iba a salir más caro en cualquier estado al que me fuera, etcétera, etcétera. Pero lo segundo es que me tocó sincerarme conmigo mismo y pensar hacia dónde quiero llevar yo mi carrera, hacia dónde quiero llevar yo mi vida. La pregunta es, ¿en verdad yo necesito un MBA de $300,000? Y fue para esa época, tú que ya has escuchado mi podcast, sobre todo los primeros episodios, cuando yo ya estaba más o menos coqueteando con la idea de yo no quiero seguir en la ruta corporativa porque estoy insatisfecho con cómo funciona la banca. Yo quiero una ruta independiente donde yo pueda ayudar a más personas.
Sí.
De manera, si se quiere, sin sesgos o sin la presión de vender productos, sino con la vocación de ayudar más bien, ¿no? Y de vocación de servicio. Entonces, dicho eso, me vi en la misma necesidad y dije, ¿sabes qué? Había una maestría en particular, que no hace falta los detalles acá, pero que bueno, que fue la que yo decidí, de Boston University, y que me salía en una fracción de lo que me salía un MBA. Ciertamente yo sí terminé pidiendo un crédito estudiantil. En algún momento de mi maestría tuve que hacer una pausa también, porque fue la época que yo contaba al inicio del podcast, en los primeros episodios, quiero decir, cuando me quedé sin trabajo, no pude continuar la maestría. Pero tenemos tú y yo algo en común, que a pesar de que nos enfrentamos a una adversidad, no desistimos en nuestra meta de graduarnos. En mi caso, yo tuve que esperar también un año y medio a terminar de hacerme, tener green card americana, para entonces poder aplicar a un crédito federal, eso que aquí en Estados Unidos llaman el FAFSA. Uh-huh. Entonces, cuando pude pedir el crédito FAFSA, fue cuando pude reanudar mi maestría y me terminé graduando en el 2016 de mi segunda maestría, en este caso acá en Boston University. Ahora, ¿me ayudó la maestría? Por supuesto. Vi una cantidad de materias y cosas que yo también seleccioné estratégicamente a un costo menor, que me dieron las herramientas para construir todo lo que hoy en día tengo a nivel de negocio y a nivel de, bueno, de propuesta educativa. Pero lo que quiero decir es, y la conclusión de todo este cuento largo es, no me hizo falta endeudarme por $300,000 para un MBA. Yo lo que necesitaba eran herramientas para yo poder construir mi propio sendero y mi propio camino. Y pienso que gracias a Dios el mundo está cambiando lo suficientemente rápido como para no tener que asumir ese tipo de endeudamientos.
No, es que tienes razón. Mira, yo creo que todo tiene que ver con la planificación. O sea, por ejemplo, yo no me fui a la Florida University, a Gainesville, ¿no? Que era más cara y que me iba a costar rentar un apartamento sola. Tú sabes, en cambio, yo decidí quedarme acá con mi mamá, vivir con mi mamá. Ella ya vivía acá. E irme a una universidad que no es, la verdad, una de las más caras. A mí me parecía súper buena. Yo tenía referidas y Pero tienes razón, ¿no? A veces... Y mira, yo no soy de la idea de que todo el mundo tiene que tener un máster. Eso depende de ti.
Pienso igual.
Eso depende de ti y depende de, como tú dices, el return. Mi decisión de estudiar el máster era porque yo necesitaba un título de ese país para yo poder conseguir un mejor trabajo, digamos, un trabajo que... Volver a la construcción, porque eso es lo que yo amo, la verdad. No es lo que me gusta. Entonces, esa era la decisión. Yo estaba enfocada que ese máster me iba a abrir puertas. Más que el máster en sí, el networking que iba a lograr ahí, era la verdad. Yo vine acá y no conocía a nadie. Bueno, tenía un amigo nomás, pero casi que nadie en construcción. Y la verdad es que este mundo se mueve por contactos. Tú puedes aplicar un montón, pero no hay mejor que alguien que te refiera en la compañía. No hay nada mejor. Entonces, esa fue la decisión, pero sí, creo mucho en la planificación. Mira, si tienes que sacar un crédito estudiantil, bueno, yo no soy quien para juzgar a nadie, pero búscate otras opciones también, ¿no?
Claro.
Está ir al community college, está buscarte una universidad que no esté, que esté cerca de tu casa, que puedas seguir viviendo con tus papás. Hay ayuda financiera, hay becas. Tengo una amiga que se consiguió como 15 becas y se fue a la universidad con todas las becas. Y no pagaba nada más, pero se consiguió todas las becas del mundo. Entonces, bueno, hay opciones, ¿no?
Sí, sí, totalmente. O sea, yo creo que hay que ser recursivo. Y tú dijiste hace rato que quería resaltar y que no se me escapara recordar que es que hay que investigar, hay que hacer la tarea, hay que averiguar bien, entender bien cuáles son las opciones, porque si no podemos cometer errores que son caros. Ahora, dicho eso, y me encantó toda la anécdota de la transición y la formación, me encantó ver en ti, Inés, cómo llegaste a este país, llegaste trabajando en una tienda, llegaste con la determinación de pagar y no endeudarte, lograste tu objetivo y estoy orgulloso de ti de encontrar de vuelta tu camino a lo que en verdad te apasiona,
sí,
que es tu trabajo en el sector de la construcción. Ahora, respecto precisamente a la experiencia laboral, mencionaste algo que creo que también vale la pena recordar, y es que el capital social es muy importante, el network, sí, las conexiones, ¿no? Es importante tratar de relacionarse. Ahora, quiero tu opinión o tu cuento o tu anécdota en lo siguiente. Hay mucha gente, Inés, que al igual que tú, probablemente llega a este país y llega no haciendo exactamente lo que hacía en su país de origen, uh-huh, y se siente como atrapada, como que caramba, trabajo en una tienda, pero ¿con quién voy a hacer networking yo en una tienda? O sea, ¿cómo hago para que me descubran si estoy todo el día en una tienda? ¿Cómo empiezo a conectarme? O sea, ¿cuál fue más o menos tu experiencia o qué sientes tú que le podríamos aconsejar a la persona que se siente atrapada en un entorno donde siente que no tiene la salida hacia donde quiere estar, así como lo lograste tú? ¿Cómo lo ves?
Bueno, mira, yo te voy a contar una anécdota que fue antes de comenzar la universidad.
A ver.
Antes de comenzar la universidad, yo me pongo a buscar online en la universidad y decía, justo en marzo, que es la fecha del Día de Mujer. Entonces, decía como que era un meeting, Women in Construction, ¿no? Mujeres en construcción. Están todos invitados y era open to the public. Era abierto a todo mundo. Y yo dije, bueno, qué chévere, mira, mujeres en construcción. A mí me encanta esa vaina. Y dije, bueno, voy a ir. Y era abierto a todo. Yo todavía no estaba inscrita como estudiante. Y fui ahí, escuché a las speakers, todo. Y después me le acerqué a una. Me acuerdo que me enganchó mucho cómo hablaba ella. Y me presenté, me dio su tarjeta. Y me acuerdo clarito porque yo hice un apretón de manos. Y me dijo, tienes que trabajar en tu apretón de manos.
Wow.
Me dice, estás muy nerviosa. Cuando te presentes conmigo, preséntate de nuevo conmigo. Y yo como que, claro, asustada, yo como que, y en inglés todavía, entonces como que, ok, le vuelvo voy a hacer, me dijo, mira, lo hiciste un poquito mejor, pero necesitas mejorar. Entonces, ¿a qué voy con eso? Que hay oportunidades. O sea, si tú buscas online, tal vez hay como que seminarios, meetings, como se te digo, en la universidad, si tú vas a la página de las universidades, a veces hay muchas oportunidades para hacer networking. Y a veces no necesariamente tienes que ser de la universidad, ¿no? Tal vez yo, si hago como que, ¿no?, una vuelta para atrás y veo, digo, la persona ahí me dio, conseguí 3 tarjetas y a ninguna le mandé un email, a ninguna. Ni a ninguna hice un esfuerzo de mandarle un email porque yo tenía mucho miedo. Si bien cuando yo llego aplico a algunas empresas constructoras y bueno, nadie me responde, entonces yo creo que tenía un poquito de miedo de, ay, ¿qué le voy a escribir? Yo todavía no termino la universidad. Pero por ahí que pude haber escrito, o tal vez hacer la conexión, ¿no? Mira, cuando termines la universidad, mira, que te mando algo, ¿no? Te mando mi resume. O mira, porque no tienes tal vez una pasantía para comenzar de a pocos. Entonces creo que es un poquito atreverse también a buscar, ¿no? Porque las oportunidades no te van a llover al cielo. La verdad. No nos va a caer del cielo. Es buscártela un poquito. Yo he sido afortunada en algunas ocasiones, pero también creo que he sido afortunada que, por ejemplo, cuando vino esta persona, cuando se fue cajera y me dio su tarjeta, ¿no? Digamos, tomé la decisión de llamar y coger el teléfono y que me moría de miedo de hablar inglés, pero era como que, hi, how are you, ¿no? De hablarle de ahí. Pero también hay veces hay que buscársela, ¿no? Como te digo, buscar seminarios, buscar, ahorita en internet puedes encontrar un montón de cosas para hacer networking. Y buscártela, sobre todo es buscártela, la verdad, porque así nomás, o sea, si vas a estar esperando que te toquen la puerta y te digan, oye, mira, tengo este trabajo para ti, la verdad es que no va a pasar. No, no me pasó a mí, la verdad, no fue mi historia. y no creo, no sé si es muy común eso.
No, totalmente cierto eso que dices. Al final del día, esto lo he dicho yo en otras ocasiones, yo creo en la ley de la atracción, uh-huh, pero como dicen en francés, hay que mover el culo. O sea, no te puedes quedar estático en un solo sitio esperando porque, como dijiste tú, que me encanta. A ver, la oportunidad no viene a tocarte la puerta, tú tienes que salir a buscarla. Y me encanta lo que dices porque me haces recordar yo cuando llegué también a los Estados Unidos, naturalmente, digamos, llega sin contacto, sin amigos, sin nadie que conoces. Yo cuando viví en Nueva York tuve la dicha que mi hermano vivía allá, pero después yo me mudé a Miami y mi hermano se fue a Suiza y bueno, al final del día quedamos cada quien por su lado. Y aunado a ello, eran poca la familia que tenía luego en Nueva York. Después aquí en Estados Unidos se meten a decir, gracias a Dios tengo familia. Pero acá la dinámica es como distinta, cada quien también está como en lo suyo, entonces también tienes pocos amigos. Entonces, ¿qué hice yo en particular? Aunque no lo creas, aunque no parezca, Aunque nadie me crea esto que voy a decir a continuación, yo no soy extrovertido. Yo soy de naturaleza introvertida. Entonces, la verdad es que a mí también me cuesta el tema del, bueno, pero tú eres profesor y das charlas y hablas a frente a un gentío. No, eso no. Introvertido es la persona que prefiere retraerse y se carga energéticamente, o sea, de estar solito, ¿no? Pero le cuesta el one-on-one. De hecho, yo soy muy reservado. Ahorita me ves aquí súper elocuente, pero tú me ves por ahí en un barbecue, en una parrilla, y yo siempre soy el más callado del grupo porque además que prefiero escuchar. Pero dicho eso, lo que quiero decir es que hay esperanza para los introvertidos como yo, que sí te puedes relacionar y puedes salir adelante. Ahora, ¿cómo lo hice? Exactamente como estás sugiriendo tú. Hay una página en particular que recuerdo que yo usaba mucho y que tengo que corroborar, creo que sigue existiendo. Se llama Meetup.com. Okay. Y en Meetup.com es una página para reuniones. O sea, entonces un Meetup, no sé cuál sería la traducción directa, pero es como que se arman grupos por intereses. Entonces, de repente puede haber un Meetup de los que son fanáticos de el ajedrez. Puede haber un meetup de los que son fanáticos del CrossFit. Puede haber un meetup de gente que sea fanática del tenis. Un meetup de los que son nerd como yo y que son fanáticos de Star Wars. Entonces, lo cierto es que hay meetups en todas las ciudades y yo utilizaba mucho el tema del meetup para identificar grupos con intereses afines a mí y ya tener una excusa para ir a esas reuniones o esos encuentros que eran en un after office, en un cóctel, en un café. Y se reunían varias personas con la razón de hablar del tema en común que los une. Eso fue una de las cosas que yo utilicé para empezar a hacer networking.
Sí.
Y después empezar a conseguir mejores oportunidades, no solamente laborales, sino que debo decir también relaciones y luego posteriormente clientes. Pero te quería contar que hubo otra manera como yo también me fui relacionando y que me permitió crecer desde el punto de vista profesional. Es más, yo creo que debo decir que Julio Finance nació en esto que te voy a contar a continuación. Y es que yo me hice voluntario aquí en los Estados Unidos de una asociación que se llama SCORE. SCORE es una asociación sin fines de lucro que tiene alrededor de unos 11,000 voluntarios y tiene por lo menos unos 55 años en los Estados Unidos, donde usualmente en el pasado estaba conformado nada más por personas retiradas que querían darle de vuelta a la sociedad, ¿sabes? Un valor. Y eran personas retiradas de distintas profesiones, finanzas, mercadeo, lo que tú te imagines. Y ellos les dan mentoría y cursos gratuitos o a un muy bajo costo, sobre todo a dueños de negocios. SCORE se dedica a darle mentoría y asesoría a los dueños de pequeños negocios, lo que llaman en Estados Unidos small business. Pasa y acontece que yo en uno de los meetups conozco a una persona que es voluntaria en lo que llaman el chapter o capítulo o oficina de Miami-Dade. Y ahí es cuando conecto y me hago voluntario. Bueno, lo demás es historia. Gracias a que me hice voluntario, empecé a dar mis primeras mentorías, a darme a conocer en Miami. Una cosa llevó a la otra. Di mi primera charla en inglés, mi segunda, mi tercera, mi cuarta. Y así fui creciendo, creciendo y dándome a conocer. Eso me llevó a sacar clientes, etcétera, etcétera. Pero todo gracias a que entendí, como dices tú, Inés, que el capital social y el network es importante, pero que la gente, si yo no salgo a la calle, cosa que a un introvertido le cuesta, si yo no me muestro y no muestro mi trabajo, nadie me descubre.
También prepararse, ¿no? Es importante.
Eso.
Prepararse es muy importante porque
es muy importante.
Tú puedes hacer networking, tú puedes conocer a un montón de gente y te pueden conseguir una entrevista, por ejemplo, como me consiguieron a mí en la empresa donde yo estoy. Yo consigo una amiga en la universidad y ella me dice, yo te voy a conseguir una entrevista en mi empresa. Pero te consiguen una entrevista, pero no te consiguen el trabajo, ¿no?
Es correcto.
Entonces, es imprescindible que tú averigües, que tú te empapes. Mira, yo les voy a decir algo acá. La primera feria de carreras que yo fui, fui así. Iba y al módulo y me decían, ¿y tú qué sabes de mi empresa? Y yo, ¿qué decía? No, no sé nada. A ver, cuéntame. Imagínate esa persona que me había preguntado. Ya me había puesto la cruz, o sea, ya me había puesto la cruz totalmente, porque era la primera vez que yo iba, no me quiero excusar, pero la verdad es que yo no tenía ni idea de las ferias de carrera, y yo iba y como que, bueno, no, cuéntame tú de tu empresa, ¿no? Eso no está bien, ¿no? En cambio, todos mis compañeros habían averiguado, o sea, cada vez que iba, sí, yo estoy viendo que tú estás construyendo tal hospital, eso, o sea, se los ganaban a los entrevistadores, ¿no? Mientras yo estaba ahí de boba, de que, ay, bueno, tú cuéntame. Y ya, felizmente, aprendí mi lección y después me empapé, pero me averigüé de todo, ¿no? Pero siempre es lo que me refiero es que siempre hay que prepararse, ¿no? Siempre prepararse y estar listo para la oportunidad.
Eso es muy importante y gracias por eso que acabas de comentar, porque eso me recuerda una frase que hay por ahí que dice que la suerte es cuando la oportunidad y la preparación se consiguen.
Sí.
Por eso es que yo soy muy pro prepararse, repito, yo soy muy pro inversión en conocimiento, pero también hay que entender que el capital social y el networking es importante y más si como al igual que tú y yo, nosotros somos inmigrantes. Ahora, Inés, en este último segmento, de este episodio, hay un tema que tú y yo estábamos tocando por mensajes directos en Instagram hace unas semanas y que quiero saber tu opinión y cómo te sientes, ¿no? Porque, a ver, yo hablo mucho de la libertad financiera, hablo mucho de alcanzar ese bienestar financiero en tus propios términos, pero yo estoy súper consciente que hay muchas rutas, ¿no? Yo personalmente decidí la ruta del emprendimiento, pero yo entiendo que hay quienes están perfectamente felices, digamos, en su sendero corporativo, trabajando. Sin embargo, Inés, te debo confesar que, como decimos en criollo en Venezuela, me saca la piedra, me revienta o me molesta cuando de repente surgen por allí algunas frases odiosas o comentarios de ciertas personas que inconscientemente, debo decir, porque no han analizado bien la situación, inconscientemente tratan de crear una apartheid, ¿okay? Una separación entre la raza emprendedora y la raza que se emplea, ¿no? Por así decirlo.
Es como el que quiere ser feliz o no quiere ser feliz.
Exacto. Entonces empiezan con eso. Sí. Y me revienta también cuando dicen como que, bueno,
empieza tú a trabajar por tus sueños antes que te contrate otro para construir los de él.
O sea, me parece una frase súper infeliz. Y me aparece emprenazi esa frase en particular, porque yo sé y conozco personas que han alcanzado la libertad financiera haciendo lo que les apasiona como empleados, uh-huh, haciendo su vocación. No necesariamente todo el mundo tiene que emprender. A ver, si hay una realidad, posiblemente las probabilidades de amasar una fortuna más amplia sea por la vía del emprendimiento, pero una fortuna súper amplia no necesariamente es sinónimo de felicidad. O sea, tú puedes tener una vida muy decente con unos salarios súper, súper elevados y aún ser, si te sabes administrar bien, pues aún ser libre financieramente y ser feliz. ¿Pero qué opinas tú de eso, de ese tema, emprender versus emplearte? ¿Cómo lo has sentido tú y particularmente como inmigrante también? ¿Qué has visto?
Bueno, a ver, te voy a preguntar una cosa, porque ¿tú de verdad crees que el que es empresario llega a tener mayor fortuna? Yo, y te lo digo porque, yo me leí justo ahora un libro de, no sé si has escuchado, de Chris Hogan, Everyday Millionaire, que es un libro que entrevistan a los 10.000 millonarios de Estados Unidos. Y ese libro te da la data que entre los 10.000, los primeros puestos son personas regulares, un profesor, un contador y un ingeniero. Y casi, casi que no hay empresarios, ¿no? No estoy hablando mal de los empresarios acá, ¿eh? Cada uno decide su vida. Pero no sé si es cierto que el empresario tiene más posibilidades de llegar a su fortuna, ¿no? Porque en este libro hablaba mucho de que la mayoría había llegado con su plan de retiro, básicamente, ¿no? Con su 401k.
Correcto. Estoy de acuerdo.
En general, sí, a mí también me molesta mucho cuando es el tema de que o eres feliz y eres empresario o eres infeliz y estás en tu 9 to 5 y te conformas, ¿no? Y yo creo que hay una tercera opción, que es ser feliz con lo que quieres, ¿no? Con lo que
se
te da la gana. Yo soy súper feliz en mi trabajo, a mí me gusta mucho en general. Y que también tengo otros hobbies, ¿no? Otros intereses, como el que nos conecta a los dos, ¿no? Que son las finanzas, que me gustan, ¿no? Sí estoy de acuerdo con lo que tú me has dicho desde la semana pasada, Inés, diversifícate, ¿no? Que debo como sí, claro, que diversificarme, porque ahorita yo tengo mi salario normal. Estoy de acuerdo en eso, ¿no? Es verdad. Y tampoco sé si el mundo empresarial es para todos, ¿sabes? No.
Sí, eso es cierto.
No sé, la verdad, a mí personalmente nunca me ha llamado la atención.
Okay.
¿Cómo es, no? Por ejemplo, mi hermana es súper, no es empresaria en ese momento, pero siempre le ha gustado eso, ¿no? En cambio, yo nunca me ha gustado. Y no es por miedo ni nada de esas cosas. Creo que me gusta mucho mi trabajo. Me gusta mucho, me gustaría tener otro income de todas maneras, pero lo disfruto también, ¿no? Lo disfruto. Creo que estoy de ese lado de las personas que disfrutan su trabajo.
Eso es lo importante y me encanta que digas eso y me da pues mucha satisfacción saber que disfrutas lo que estás haciendo, porque yo soy proponente de lo que se llama respetar el libre albedrío financiero. Sí. O sea, cada quien hace lo que le parece, cada quien hace lo que le hace feliz y digamos que hay muchas rutas para alcanzar. Coincido contigo y se lo he demostrado a quienes están cursando, por cierto, Inés, nuestro programa de mentoría grupal, uh-huh, Secreto de los Ricos. Quienes cursan nuestro programa por lo general son personas que son tanto empleadas para grandes corporaciones como freelancers, que son personas o autónomas o personas que trabajan a ritmo independiente o personas que son dueños de negocio. Y en los tres casos es muy posible llegar a ser millonario y es muy posible, o más que posible, es probable llegar a ser millonario y es probable llegar al retiro con un patrimonio lo suficientemente alto como para tú poder, digamos, pasar una vejez tranquila asumiendo que te quieres retirar sin hacer nada. Entonces, en las tres rutas es posible y tú diste en el clavo porque, y me encanta que estés desarrollando ese tema porque todo es cuestión de presupuestarse. O sea, todo es cuestión de tener la disciplina de tratar de vivir por debajo de tus propios medios, de tratar de destinar algo al ahorro, a la inversión, de disciplinadamente mes a mes hacer tus contribuciones a tus planes de retiro. Tú mencionaste el caso de Estados Unidos. Si trabajas para una empresa que te ofrece el beneficio del 401k o el 401k, pues tienes que sacarle provecho a ese beneficio o por tu cuenta hacer tus contribuciones a tus IRA, tu Roth IRA, SEP IRA, dependiendo del estilo. O si vives en países de Hispanoamérica o en Europa, pues tratar de hacer tus contribuciones a los planes de retiro que te ofrezcan el país. Pero todos tienen la oportunidad de llegar siempre y cuando sepan utilizar bien sus recursos y sacarle ventaja al efecto compuesto en el tiempo, que es interesante.
Que es como tu mejor amigo, de
totalmente,
verdad.
O sea, de hecho, bueno, no lo ves, pero aquí lo ves tú en mi camisa. Mi camisa dice, yo amo el interés compuesto.
Sí.
Y ese es justamente tu mejor aliado. No solamente para el dinero, sino también para el efecto compuesto de crecimiento a nivel personal, y es a lo que creo que sin duda hay que apostarle. Pero sí, todas las rutas son válidas. Yo creo que debemos todos respetar nuevamente las preferencias. El mundo nos necesita a todos, Inés. Esa es la realidad. El mundo necesita emprendedores. El mundo necesita personas que trabajen. Yo solamente quiero hacer un llamado a la reflexión a ti que nos escuchas. Que si eres emprendedor, no te pongas con esa pendejada de que no, la gente tienes que emprender. O sea, no todo el mundo está hecho para eso. Son riesgos distintos, son estilos de vida distintas. Todos son riesgosos. O sea, es riesgoso emprender porque te puede ir mal. Es riesgoso trabajar porque le puede ir mal a la empresa y te quedas sin trabajo.
Sí, también.
Todo tiene sus pros y contras y cada quien vive con el nivel de riesgo con el que se sienta cómodo. Ahora, lo que no voy a permitir es que un bando me llame al otro conformista, mediocre, o cómo es posible. No, eso no es correcto. O sea, en la viña del Señor creo que cabemos todos y hay que respetarnos. Y otro llamado que quiero hacer, quienes somos emprendedores, o sea, no podemos opinar así, Inés. Imagínate tú que yo diga, no, o sea, tienes que trabajar por tus sueños o todo te contratará para que te construya lo suyo. ¿Con qué cara, hijo o hija, vas tú entonces a contratar a alguien con ese pensamiento si ya le estás sembrando la idea de que es malo trabajar o emplearse? Entonces, se generan como unas inconsistencias ahí, ¿no crees tú?
Sí, de verdad que sí. Ahora, me gusta mucho ese tema que tú tocas de... Bueno, no ahorita, pero siempre me lo dices, ¿no? Como que hay que diversificarse, entonces...
Sí, claro.
Ahora, yo siendo empleada, ¿tú crees que todo aquel que se diversifica tiene que emprender? O sea, van de la mano.
A ver, es una excelente pregunta y tiendo a decirte de verdad que la respuesta es sí. Lo que pasa es que hay distintos tipos de emprendimiento, ¿no? A ver, al final del día yo creo que de una u otra manera, Inés, todos somos emprendedores y te voy a explicar por qué. Tú emprendiste y tuviste la determinación y la tenacidad de salir adelante cuando emprendiste tu idea de estudiar y formarte y buscaste la manera de pagarlo. O sea, créeme que eso de por sí es una actitud emprendedora. O sea, al final del día todos somos emprendedores. Algunos emprendedores arrancan un negocio a tiempo dedicado, tiempo completo, y lo hacen crecer hasta un tamaño astronómico, el tamaño de Amazon o el tamaño de Apple. Otros tantos son lo que llaman intraemprendedores. Son personas que tienen la actitud emprendedora, pero que trabajando desde su empleo están proponiendo ideas nuevas en todo momento. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú vas a diversificarte, que tú bien sabes que es una de las recomendaciones que siempre doy, pues naturalmente alguna idea nueva vas a tener que emprender. La pregunta que te tienes que hacer es la escala o al nivel al que tú quieres llevarte ese proyecto de emprendimiento. Entonces, si tú estás feliz en tu empleo, me imagino que no vas a querer entonces de repente arrancar un modelo de negocio que te absorba tu tiempo porque tú estás feliz haciendo lo que haces. Sin embargo, si vas a tener que hacer alguna escala de negocio que sea lo suficientemente ligera para que tú la puedas llevar u operar en tus tiempos fuera de tu horario de trabajo. Entonces, bueno, por ejemplo, no sé, vamos a suponer que de repente tú estás feliz trabajando en tus cosas de project management en el sector de construcción, pero ¿quién quita que de repente, o de repente no, el mismo ejemplo, a ti te apasiona el tema de las finanzas?
Sí.
Y tú que estás, al igual que yo, que estás empezando a educar, tú que manejas la parte de costos de proyectos y negocios y eso, yo sé que tú estás extrapolando esa experiencia a la parte de finanzas personales.
Sí.
Pues de repente un side hustle, un side business o un emprendimiento paralelo para ti puede ser crear un curso de presupuesto que tú lo dictas una vez al mes y haces un dinerito extra que te sirve para contribuir más, si quieres, a tus metas financieras, a tu plan de retiro. Entonces, no es que vas a montar de repente, como yo, una academia de finanzas, a menos que eso sea lo que tú quieras hacer. Pero fíjate que de una u otra manera sí emprendiste un proyecto. Entonces, ahora, la diferencia va a radicar es qué tanto tiempo le voy a dedicar y si eventualmente yo quiero que eso sea mi ingreso principal o simplemente sea un complemento, porque la verdad es que yo sigo siendo feliz en lo que hago. Pero yo creo que todos tienen la habilidad, si piensan bien y se planifican bien, de desarrollar algo para tener siempre un ingreso extra por si acaso la fuente principal sufre, o como pasó en el 2020 o como me pasó a mí en el 2013, llegas a perder tu fuente principal. Pero sí, en esencia, sí hay que emprender algo.
Ahora tú, por ejemplo, ¿qué le recomiendas a alguien como yo, que esposo, esposa, trabajamos? ¿Tú crees que cada uno debería tener su emprendimiento o su, bueno, no, algo aparte para poder que entre algo más?
Esa pregunta me encanta porque fíjate que nosotros en FintelHub hemos desarrollado la teoría que llamamos el N más 1. ¿Qué es el N más 1? El N más 1 es N, o sea, es como un jueguito de fórmula matemática de en álgebra cuando la veíamos en el high school, ¿no? En el colegio. La N quiere decir tu estatus marital. Entonces, si tú estás soltero, N es igual a 1. Si tú estás casado, N es igual a 2, que son el número de miembros en el núcleo familiar, ¿no?
Sí.
Entonces, N más 1 quiere decir que nosotros recomendamos que tú tengas una fuente de ingresos adicional al número de individuos que haya en el núcleo familiar. Entonces, naturalmente, si tú estás soltera o soltero, quiere decir que deberías tener dos fuentes de ingresos. Y si estás casado, deberían tener la fuente de ingresos de uno de la pareja, la fuente de ingresos de la otra persona en la pareja y una tercera. Ahora, yo entiendo, y eso de repente da también para otro episodio del podcast, pero habrá que buscar si de repente tú y tu esposo consiguen ahorita algún interés común, tal que ustedes desarrollen ese proyecto adicional en conjunto, o si cada uno tiene un proyecto personal que crean que es viable llevarlo solo. Supongamos que en tu caso tú dices, mira, no, Julio, sabes que yo voy a lanzar un curso de presupuesto, y a tu esposo le gusta la cocina, sabes que yo voy a lanzar un curso de cómo hacer panes artesanales en casa.
Sí.
Ah, bueno, cada quien lleva por su lado su proyecto, pero hay que evaluar. Ahora, lo que sí es importante si estás en pareja es que traten de alinear los esfuerzos para ver cuál es la ruta que sea más viable y razonable. Pero lo que sí no me voy a cansar de decir es que no me cabe duda que sí va a haber que diversificar los ingresos, porque, te repito, las crisis económicas van y vienen.
Sí.
O sea, a veces puede pasar algo con la empresa. Inclusive, para que sepas, o sea, los que son emprendedores también de una u otra manera tienen que aprender a diversificarse.
Eso, ¿no?
No necesariamente montando otro negocio, pero sí quizás diversificando los tipos de productos que ofrecen. ¿Me explico? Entonces, la diversificación siempre es importante.
No, yo creo que el 2020 nos ha enseñado que es importantísimo, ¿no? Nos ha puesto en jaque mate, ¿no? Es como que, bueno, si no te quieres diversificar, aquí está, como para que sepas que de verdad necesitas, ¿no?
Absolutamente. Pero sí es como dices, o sea, como me preguntas tú, o sea, sí creo que vas a tener que, digamos, emprender alguna cosa. Por eso, de hecho, creo que en el episodio que se llama ¿Cómo incrementar o diversificar tus ingresos?, que yo hablo de los fundamentos, uno de los ejercicios que yo propongo y lo repito a continuación es que tú hagas tu inventario intelectual. O sea, ¿qué cosas sé hacer yo o qué habilidades tengo que sean monetizables? Y de repente puede ser algo tan básico como dar clases de piano a niños en las tardes.
Sí.
O de repente, no, mira, yo que soy bilingüe puedo traducir idiomas. Y una de las cosas que quiero recordar, porque yo las uso como contratante, es que existen múltiples plataformas en línea hoy en día en la que uno puede ofrecer su conocimiento, sus productos y sus servicios, particularmente si son servicios que tienen que ver con conocimiento. Como por ejemplo, si tú eres bilingüe, tú de repente puedes cobrar por hacer traducciones de documentos.
Claro.
O si tú eres bueno haciendo presentaciones en PowerPoint o en Keynote o en Prezi, tú de repente puedes ofrecer tus servicios. O si tú sabes utilizar muy bien el Excel, tú puedes ofrecer ese servicio a través de internet y, digamos, y decir, mira, sí, yo ayudo a las personas a armar presupuestos o ayudo a las personas a armar proyecciones financieras y cobro esto.
Sí.
No digamos que te vas a hacer millonario con eso, pero sí son maneras de monetizar cosas que tú sabes y que te van a servir precisamente para hacer lo que tú hiciste en el pasado, tener un ingreso extra.
Eso regresa mucho al punto que tocábamos, ¿no? Buscártela.
Buscártelas.
Buscártela, ¿no? Tienes razón, la verdad. Eso me ha retumbado mucho desde la conversación que tuvimos la semana pasada. Ahora es como que digo, wow, sí, ¿no? Tal vez diversificarse no está tan mal, ¿no?
No, para nada. O sea, es que es súper necesario. Ahora, el otro consejo que yo doy acá, Inés, y que quiero que por favor lo pienses, lo medites y en tus andanzas de presupuesto quizás también me ayudes a regar ese mensaje, es que, a ver, el dinero extra, como decimos en criollo, no es para rumbeárselo, ¿no? O sea, el dinero extra que tú hagas no necesariamente tiene que ser para gastártelo en tonterías. O sea, interesante es que puedas utilizar el dinero extra para salir de deudas, para ahorrar para una meta, contribución a, quizás a, de repente también a tus metas de retiro. O sea, que seas inteligente y estratégico con ese dinero extra que estás haciendo. Sí. Es importante.
En inglés hay un término que usan, ¿no? Que es life creep.
Cuéntanos de eso.
No, life creep, que me ha pasado también, la verdad es que no voy a aquí, ¿no?
Y a mí también.
A lo que tengo entendido es este proceso de en donde tú aumentas tu lifestyle, tu estilo de vida, cada vez que aumenta tu salario o tu sueldo o tus ingresos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, si me, digamos, una persona que le agregan 200 más mensual, va y se compra un carro, saca un lease por 300. Bueno, entonces los 200 se fueron al agua y encima los dos es menos 100.
Correcto.
Entonces es básicamente eso, ¿no? Que me ha pasado, la verdad, que cada vez, al principio, cada vez que me aumentaba era como que, bueno, tengo más dinero para gastar, ¿no? Porque yo debo admitir acá que yo soy una gastadora por naturaleza, pero felizmente hago mi presupuesto para que lo transfiere todo lo que quiero al saving y ya puedo gastar.
Eso es importante y está bien, porque fíjate que es una de las cosas que yo creo que también te propongo que a la vez tú propongas. O sea, cuando tú haces un presupuesto, a ver, no se trata tampoco de restringirte, o sea,
Sí,
tampoco
no,
se
no.
trata de vivir una vida apretada y sacrificada,
Sí.
todo por guardar para el futuro, pero tampoco nos vayamos al otro extremo de déjame gastar todo hoy porque solo se vive una vez,
No,
como
no,
dice la
no.
canción, ¿no?
Sí.
Entonces, en esos aires de solo se vive una vez, a veces también cometemos algunos errores y que no te dé pena. Yo aquí, Julio Finance, también he cometido esos errores, también he cometido el life creep, también empecé en algún punto a gastar más porque ganaba más. Y bueno, aprendí la lección a las malas y me di mis golpes, pero bueno, hoy en día, gracias a Dios, ya hace muchos años que pude corregir mi rumbo y en función de los errores que yo cometí, es que
Sí.
estoy acá entonces educando y compartiendo ese conocimiento. Y que bueno, muy feliz también, Inés, de ahora de tenerte a ti en el equipo de educadores en redes sociales, porque créeme que el mundo nos necesita. Ahora, Inés, ya para ir cerrando, cuéntanos un poquito de ese proyecto Inés Budgets. Cuéntame cómo nació eso y cómo va a evolucionar. A ver, cómo sigue la gente ese proyecto y qué pueden aprender de ti. ¿Qué tienes en mente para nuestra comunidad?
A ver, yo creo que Inés Baches nace de que yo toda la vida pensé que sabía de finanzas, la verdad. Viene de mi papá, que mi papá toda la vida hacía su presupuesto, yo creía. Pero en el 2020, más o menos como en marzo de este año, yo llevo, aparte yo te iba siguiendo a ti también y algunas cuentas, y en el 2020 yo llevo un curso de finanzas personales y como que es sobre mi mente, la verdad, es sobre mi mente. Digo, bueno, si estamos ahorrando, si estamos aportando para el retiro, pero como que no le damos un propósito a nuestro dinero, ¿ya? Y eso era lo que me molestaba un poquito. Era como que, ok, ahorramos y luego lo gastamos, ahorramos y luego lo gastamos. Y no voy a mentir, no estábamos tan endeudados, pero igual, ¿no? Entonces, creo que se me abre mi mente. Y a mí en general siempre, toda la vida me ha gustado las finanzas, la verdad. Siempre me ha gustado hablar de esto, no, nunca me ha parecido tabú. Entonces ya tenía esta idea en la mente que por qué no abro un Instagram. Toda la vida me ha gustado compartir información.
Qué
Pero ¿qué
bueno.
pasa, Julio? Que a veces no todo el mundo le gusta escuchar.
Eso es cierto. Dímelo a mí.
Yo a veces era como que, mira, te cuento este tip, mira, te cuento esto, estuve emocionada y la persona era como que, ok, ya gracias. La verdad es que no todo le gusta, o sea, no todo el mundo es obligado a escucharme. Entonces yo dije, bueno, mira, voy a abrir este Instagram para compartir lo que yo aprendo. Yo no estudié economía como tú, llevé algunos cursitos ahí de ingeniería económica, pero nada que ver, como una carrera, ¿no? Pero leo mucho, me educo, trato y creo que compartir conocimiento es importante. A mí todavía me gustó compartir conocimiento, la
Qué
verdad.
bueno.
Cuando estaba en el 2012, yo quise abrir un blog de lo que no te enseñaron en la universidad.
Me encanta ese título.
No, pero el problema era que iba a hablar de los errores que cometíamos de construcción y claro, ahí me iban a despedir, ¿no? Porque imagínate que la empresa iba a decir, Inés, deja de contar todo. Entonces, bueno, nada, whatever. Entonces, nada, salió de las ganas de mí de compartir información. Por ahora solamente es un Instagram donde comparto lo que yo aprendo y también me ayuda a hacer como que quiero crear una comunidad donde nos apoyemos entre todos compartiendo información y también estoy buscando ser como que más intencional con mi vida. Por así decirlo,
Me
no sé,
encanta eso.
me gusta vivir una vida más enfocada en tus valores, ¿no? En que todo tenga un propósito. Y nada, por eso lo abrí, la verdad. Así
Qué bueno.
que espero que me sigan por ahí.
Claro que sí, Inés. No, no. Súper encantado. Entonces, bueno, Inés Budget, contamos contigo, cuento contigo
Sí.
oficialmente para seguir educando juntos. Creo que Hispanoamérica nos necesita. Y bueno, la inteligencia financiera es algo que, digamos, es un requisito para poder alcanzar el bienestar, porque de lo contrario, bueno, vamos por la vida dando tumbos. Y bueno, de eso se trata también este podcast Finanzas Orgánicas.
Sí, de
No nada
verdad.
más enseñar el deber ser, sino lo que no te enseñaron en la Universidad de Finanzas, lo hablamos acá.
Y no, y sabes, para compartir una frase que me dijo hace 2 años un jefe, es una frase que me motiva mucho, que es Trust but verify. Confía pero verifica todo lo que te digan.
Me
Y
encanta, me
lo digo
encanta.
aquí porque yo soy muy confiada, la verdad. Pero a lo que me refiero es que si te ofrecen algo, si te ofrecen información, si te ofrecen un negocio, si te ofrecen, mira, vas a ganar 5,000 mensual en esto. Yo quiero pensar que todas las personas tienen su lado amable y van a tener buenas intenciones, pero siempre averigua. Y lo digo yo, que me he metido las burradas de la vida, pero entonces siempre, siempre verifica todo. Así sea la información que yo comparto, con lo que tú compartes, lo que todo el mundo, siempre filtra la información. Filtra la información que recibes, lee, edúcate, no necesariamente debes ir a la universidad, lee libros, lee blogs, escucha podcasts, infórmate y no creas en todo lo que te digan, ¿no? Siempre trata de averiguar más.
Estoy 100% de acuerdo contigo, Inés. De hecho, una de las cosas que yo siempre le digo a mis alumnos y a mis clientes, y ya que hablas de valores, Inés, bueno, tú me conoces, digamos, la libertad es uno de los principales valores que a mí me definen. Y yo siempre he dicho que yo creo en la libertad de pensamiento. Yo siempre le digo a mis clientes y a mis alumnos, no aceptes de buenas a primeras lo que yo te diga, por más bien que yo te caiga y por mucho que tú quieras a Julio Finance, porque me sentiría ofendido si tú de buenas a primeras haces lo que digas, o sea, lo que yo diga, porque eso es lo que yo no quiero que tú hagas. O sea, yo lo que quiero es que tú pienses, medites, reflexiones. Eso que dice Julio, eso que dice Inés, eso que dice Dave Ramsey, eso que dice Susie Orman, eso que dice Kiyosaki, ¿tiene sentido para mí? ¿Funciona para mí?
Sí.
Puede que sí, puede que no. Entonces, uno no puede ir por la vida aceptando porque alguien lo dijo en redes, incluyéndome.
Sí.
O sea, cuestiona todo, pero no que te pongas a pelear con la gente, sino que te pongas a simplemente reflexionar, porque muchas de mis verdades, muchas de las cosas que yo digo, no necesariamente pueden aplicar para alguien en particular, y por eso hay que saber discernir entre lo que me sirve y lo que no. Y si no te sirve, o mejor dicho, si no te sirvo, no pierdas el tiempo, no me sigas, no escuches, o sea, no, porque quizás no tengo el mensaje para ti, o no manejo las verdades que tú buscas, o no manejo las realidades que tú quieres desarrollar. Entonces, es importante ese criterio, y me parece para como broche de oro ese consejo, Inés, así que, bueno, no me resta más que darte las gracias por haberme acompañado, aceptado la invitación, espero que estés de vuelta pronto por acá en Finanzas Orgánicas.
Bueno, cuando quieras, ¿eh? De verdad.
Encantado de tenerte. Y bueno, a ti que nos escuchas, te doy las gracias por habernos acompañado. Y bueno, espero hayas aprendido de estas lecciones y esta tertulia entre dos inmigrantes que buscaron conseguir su camino en un nuevo país. Y pudimos nosotros, créeme, no somos más inteligentes que tú que nos escuchas. Simplemente tuvimos la disciplina y la tenacidad que sabemos que tú que nos escuchas también la tienes. Así que sigue adelante y trata siempre de validar, averiguar, verificar. Nunca te rindas. Trata también de identificar exactamente qué es lo que quieres para que entonces puedas tomar decisiones informadas e inteligentes. Así que nos vemos en un próximo episodio y cualquier cosa te espero también en mi Instagram Julio Finance e Inés te espera en Inés Bodges también. Así que hasta la próxima, chao.
Gracias.
Esto fue Finanzas Orgánicas con Julio Cañas.